buenas y soleadas tardes, cuando son las 5 y un minuto de este miércoles 7 de octubre de 2015, una tarde soleada aquí en Palencia, fresquita pero buen tiempo. No tenemos al menos la lluvia molesta de estos días, no porque fuera necesaria, sino porque el viento, daba igual que llevaras paraguas, gabardina, lo que fuese, te acababas poniendo empapado. Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM, la emisora de la Universidad Popular de Valencia. Estamos aquí, en directo, como les decía. Y también nos pueden seguir a través de internet, en radiocolores.es. Les saluda Tomás Martín. Va a comenzar este espacio, de miércoles a miércoles, donde analizaremos la actualidad palentina. Y lo haremos de la mano de Pablo Espina y Manuel Manrique, que nos acompañan, como es habitual, semanalmente en estas tardes. ¿Cómo estáis, compañeros? Pablo, Manolo, buenas, ¿qué tal?
Bien.
Bienvenidos.
Muy bien, andamos.
¿Cómo ha ido esa vendimia, Manolo?
Bien, bien. Bien de calidad y bien de cantidad. Yo creo que algo menos que, bueno, algo menos, sin creer, algo menos que el 14 en general, pero bien. Bien.
Buenos caldos, se esperan este año.
Sí, también. Sí. Hay que empezar a desgustar los del 14, o sea que tenemos todo un año por delante para disfrutar con el vino.
Pablo, lo iremos recordando como en años anteriores, a partir de noviembre, que...
Por supuesto.
En San Andrés el mosto vino es, ¿no? Es algo así, ¿no?
Tenemos que terminar lo del 14 todavía.
Sí, sí, no sé, tenemos que terminar de empezar lo del 14,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, nosotros pondremos el pan y alguna vienda por ahí mientras Manolo pone el vino. Mm. Bueno, compañeros, ¿cómo habéis visto esta actualidad en esta semana? Parece que tenemos muchas cosas. Ha habido por ahí no sé si decir un batiburrillo, mucha oferta cultural de cara a las próximas fechas. Seguimos ahí intentando también el despertar. Algún grupo político ha pedido que la Junta se vuelque más con la Díaz Caneja, la gran olvidada, esa fundación que está ahí, que no acaba de despegar, un rincón casi ahí apartado en el norte de la ciudad. También tenemos, esperando a ver qué pasa, por fin, no sé, todas esas expectativas que ha levantado la llegada del AVE a Palencia, no sé, y parece ser esa venta masiva de billetes antes del 15 de octubre con la correspondiente rebaja para ir a León o para ir a Madrid. Pablo, Baltanás, Torquemada, ahí las bodegas, ¿qué
Hombre.
Pasa? Hay un bid pendiente de que cobre fuerza. En la parte que te toca, no sé cómo lo ves.
Pero percibes también, Tomás, ciertas dosis de envidia de alguno del Cerrato también, de Astudillo, ¿no?
Por
el hecho de las bodegas, que no...
Ah, que ellos no lo logran, no, eso del
castro,
de la mota, ahí sigue pendiente.
Hay una diferencia abismal, ¿no?
Nuestro paisaje de bodegas y nuestras calles vamos directamente a patrimonio de del mundo, no de un bien interés cultural que no nos llega a nosotros. Nosotros ya directamente a cosas mundiales.
Sí, sí, no, vosotros ya tiene que ser una directiva europea la que regule.
Sí, no andan con
el
tema,
claro,
no,
no, por favor, andar con pequeñeces a estas alturas.
¿Dónde tiene Baltanás bodegas con arcos de piedra? ¿Dónde se puede conservar el buen vino con la piedra? Pero bueno,
lo dejamos en 10 asaltos, que son ya divididos y combate, y luego entramos en ello. Yo arbitraré.
En el nuevo, perdona el inciso, lo iba a traer y se me ha olvidado. El nuevo planteamiento de comarcas de la región nos separan a Baltanás y Palencia. Baltanás y Astudillo.
Normal, saben de vuestras desavenencias y dirán, mira, cuanto menos fricciones, mejor, ¿no?
Nosotros pasamos a la zona monumental.
Sí.
Sí, sí.
Y vosotros os quedáis en
las catedrales, nosotros en la zona rural que pronuncia.
Cerrato, no sé qué, no sé cómo llaman, hacen 27 días.
Bueno,
ya la trataremos.
Saldaña, sabéis que siempre está con los brazos abiertos, hay que coger a alguien, ¿eh? No tenemos ningún problema.
Muy bien.
En fin, quería ponerme un poquito serio ahora, si os parece a vosotros y les parece a nuestros oyentes, porque no quiero pasar el momento sin un recuerdo, otra vez, a la violencia de género, esta maldita violencia de género, 4 mujeres muertas en apenas 48 horas. Y no sé, no por ser más cercana, es más importante que lo que ocurre en otras latitudes, pero esto de Guardo nos ha impactado, en fin, a mí me ha impactado especialmente porque conocía al menos a la familia del presunto homicida, que luego se ha suicidado, y no sé cómo esta gente no empieza por el revés, en lugar de primero sacrificar a su compañera o matar o asesinar a su compañera ahorcándose ellos o quitándose ellos la vida. En fin, no tenía que empezar por ninguna de las cosas. Tenían que haber antes tratamientos o formas de evitar que estas tragedias ocurriesen. Pero bueno, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Y qué hacer, qué pensar? Porque no sé si hay suficientes herramientas, pero está ahí, campañas publicitarias que las mujeres denuncien a través del 016, todos estos abusos que hay con ella, estas violencias, estas agresiones, pero no sé, no cesa esto, no sé cómo lo veis, Pablo.
Es un problema complejo, la verdad, y que se ve que no estamos poniendo las soluciones o las formaciones adecuadas para que esto se pueda ir solventando. Por un lado, yo creo que estamos arrastrando historias culturales de dominio del hombre sobre la mujer que todavía están ahí presentes. Y luego entramos también en un terreno que puede ser un atenuante, aunque no con la fuerza que tiene lo siguiente. Y es el tema mental. La persona llega a enfermar, claro, y la violencia es la única manera que tiene de manifestarse. Eso no justifica para nada la violencia. Uh-huh. Pero es un problema complejo, complejo, complejo. Y claro, yo desde el punto de vista de educación, porque vamos a volver a decir, la solución es la educación. Es que estamos poniendo toda la carne en el asador, ¿eh? Hay programas de igualdad de género, de lucha contra la violencia. Nosotros ya tenemos preparadas una serie de actividades para el día 25 de noviembre y hacemos cosas. Y en mi colegio hay un rincón de género que también intenta ver que no es el dominio del hombre sobre la mujer, sino que tiene que haber una equivalencia, es el término que se utiliza ahora, equivalencia, igual valor. Tenemos cada uno que destaque o que se manifieste según sus valores. Uh-huh. Es un tema muy, muy complejo. Y claro, cuando llegan situaciones de estas, te ponen los pelos de punta de que no estamos haciendo.
Sobre
bien.
Todo la sensación de impotencia ante hechos de estos. Claro. Hablaba Pablo Manolo de, efectivamente, que hay campañas, concienciación, igualdad de derechos, no sé, cierto todavía reminiscencias de tipo cultural, pero si, como parece ser que ha sido este asesinato, este homicidio, este quitarle la vida a una mujer, cuando subyace el problema de los celos, ¿esto cómo se puede gobernar? Por esa sensación, ¿no? Que siempre hay detrás por ahí alguna cosa de esta naturaleza. Mío o de ninguno, ¿no?
Yo creo que al final siempre chocas con el hombre, ¿no? Es un problema. Me hace gracia, o sea, cuando leía, gracia, entre comillas, cuando leía las noticias, el comentario de los vecinos, de los conocidos, siempre lo mismo, ¿no? Era una pareja normal, era muy agradable, era. Pero claro, en el fondo de la persona no se sabe muy bien lo que subyace. Yo siempre he pensado que a pesar de vivir en una sociedad violenta, cuando alguien recurre a la violencia tiene más un problema mental. Uh-huh. Lo mismo al desarrollar ese problema mental, esos síntomas, pues lo mismo ayuda a todo. Ayuda un poco la educación que ha recibido, que nosotros con nuestros años nos ha costado digerir, porque siempre hemos visto o nos han educado como la mujer, símbolo de pecado, el hombre, la educación a la mujer de sumisión, de dominio, que yo creo que todavía, a pesar de todo, sigue subyaciendo y es una labor de muchos años. Pero al final, en el hecho de la violencia, de ejercitarla contra la persona que convive contigo, yo no sé si la mente se nubla, si por eso muchos luego recorren al suicidio, o sea que no es algo planificado, pero es un problema muy gordo, ¿eh? Y a pesar de, y luego lo de siempre, a pesar de todas las campañas, la mayoría de las mujeres no han denunciado, no piden ayuda, incluso algunas que denuncian luego perdonan. Es complicado. ¿Eh?
Es complicado. La coletilla que acompaña a la noticia suelen ser las dos frases esas. Era una pareja normal y no había denunciado.
Sí, pero volviendo un poco a buscar alguna explicación, si es que esto tiene explicación, que no la tiene, al menos a mí se me escapa. Antes se acaba, no sé, en época de crisis parece ser que este tipo de sucesos se producen con mayor frecuencia, pero sin embargo tenemos las sociedades occidentales, esas que están mucho más avanzadas que nosotros, en el norte de Europa, donde estos acontecimientos se producen también con la misma mayor frecuencia que aquí. Luego, debe haber algo, tendría que contárnoslo un psiquiatra, un psicólogo, en la mente humana que lleva comportamientos de esta naturaleza. naturaleza. Pero a mí lo que me resulta inexplicable, no sé, no alcanzo más allá de verlo, es lo que tú apuntabas un poco, Manolo, y tú también señalabas, Pablo, que la falta de denuncia por parte de las mujeres ante una agresión, no sé si será el miedo, y las que tienen hijos, pues no sé, el cuidado de los hijos, o todavía que subsistas, o del qué dirán, de que los problemas de pareja queden dentro de las cuatro paredes del domicilio y no trascienda nada a los demás, ni al vecino que tienes tabique con tabique. Y que a lo mejor este individualismo al que hemos llevado, que si no nos encontramos en la escalera con un vecino, a lo mejor se pasan meses y no nos vemos y no sabemos nada los unos de los otros. No lo sé, esto es un poco pensar en voz alta, ¿no?
Se acrecienta, ¿sabes? Yo creo la complejidad se acrecienta con los tipos de violencia que existen, porque llegamos a una situación ya de violencia física. Pero previamente yo creo que hay otros tipos de violencia, que es la violencia psicológica, y la sumisión que demuestran ciertas mujeres alardeando de su hombre, de su macho, y uh-huh. haciendo, aunque vean que son comportamientos nefastos, alardeando de su macho y justificando ciertos comportamientos de su hombre, ¿sabes? Que existen otros tipos de violencia, y la mujer está siendo sumisa ante esos tipos de violencia. No es consciente. Uh-huh. Yo creo que es por los formalismos estos, o puede ser del qué dirán, o el no querer quedarse sola, o... No lo sé.
Sobre todo la mujer que tiene una gran dependencia de la relación de pareja, ¿no? Que no tiene recursos propios, que no trabaja, que depende, está sometida, no sé, al sueldo que gana el marido, a lo que aporte. En fin, a mí se me escapa, como decía antes, pero es una cosa que cada vez que ocurre, y aquí hacemos llamamientos en concreto todos los jueves en directo en Al Cabo de la Calle, hay un compañero que recuerda lo de la violencia de género, que anima a las mujeres maltratadas a que denuncien sus comportamientos, pero en fin, el hecho es de... que no hay año, ni hay mes, ni hay leyes, ni hay nada que pueda poner freno y coto a todo este desmán como es el de la violencia de género. En fin, esperemos no tener que volver a comentar cosas de estas, o al menos comentarlas en la distancia, con más espacio de tiempo entre una y otra, para que al final no sucedan y vuelvan a ocurrir. Vamos a hablar un poco de temas, si no más agradables, al menos no tan dolorosos como este de la violencia de género. Vamos a hablar un poco, como hemos empezado, un tema de la cultura, si os parece. ¿Qué futuro le veis a Díaz Caneja? Porque el año pasado ya tratamos este tema, incluso tuvimos aquí a la Junta Directiva de la Asociación, y parece que no acaba de despegar. Que eso es una cosa que está ahí en Palencia, un lugar poco aprovechado, donde hay una exposición permanente y tampoco hay ninguna itinerante que venga y se exponga, donde parece ser que los organismos públicos le han dado un poco de lado, justificando con la crisis la falta de apoyo económico. No sé, ¿cómo veis vosotros? Tampoco hay mucha inquietud ciudadana, no se percibe que haya inquietud ciudadana. Ya lo hablamos el año pasado, Manolo y yo subimos en aquella asamblea, ¿te acuerdas? Casi constituyente de la Asociación de Amigos de la Caneja, y de 400 convocados, me parece que llegábamos a una veintena los que estábamos allí. No sé cómo estas cosas se las podría dar un impulso y de qué manera...
Yo pienso, limitándome al ámbito local, el que mejor conozco, pienso que se está pagando un poco la desaparición de las cajas de ahorro y de sus... Y de sus
fundaciones.
Sus asociaciones,
su obra social.
Obra social. Uh-huh. No ha habido nadie que haya... salido a ninguna institución que haya cubierto todo lo que ellos cubrían de locales gratuitos, de financiaciones, de subvenciones, de actividades, no ha quedado nada, y encima ha venido a ayudar la crisis en la cual se supone que el gobierno, tanto local como el gobierno regional como el gobierno nacional, piensa que lo más fácil que es recortar es en cultura, detrás en educación y detrás en sanidad. O sea, son tres cosas que para el desarrollo de una persona yo creo que son vitales, y sin embargo los poderes políticos prefieren poner monumentos y pavimentar calles que dedicar ese dinero oscuro que no se ve, que no se luce, pero que evita los problemas. ¿Qué pasa? Que nos hemos educado mal. Yo me estaba recordando hace tiempo la crítica aquella que le hacía el escritor Rafael Sánchez Ferlosio a los del PSOE, que decía, titulaba, que cuando oigo la palabra cultura echo mano de la chequera. Entonces ha habido un momento en que para hacer cultura parece que o tenías subvenciones o no tenías nada. La iniciativa privada, la iniciativa personal de cada uno por cubrir esas necesidades brilla por su ausencia. Yo creo que languidece quizás porque no se han abierto antes, y languidece ahora la Díaz Caneja porque la gente no es capaz de responder o asimilar que eso es importante para uh-huh. ellos. Además hay como una pescadilla que se muerde la cola, y lo digo en, como apéndice para el tema, cuando hemos usado y seguimos usando la muestra de cine en los locales de la Díaz Caneja, que es la situación laboral que ellos tienen, la limitación de horarios porque no pueden tener personal a jornada completa, y entonces tienes que estar esperando hasta determinada hora que entre el personal, no tienes tiempo. Es decir, que digamos que tampoco los problemas económicos y laborales que derivados de esa falta de financiación tampoco facilitan el uso, ¿no? Pondríamos el ejemplo contrario, que es la biblioteca pública, es decir, la iniciativa de una persona que busca las ayudas y que va consiguiendo que la biblioteca vaya más participación, que la gente vaya oyendo más, con una labor, digamos, más concienzuda, pero que detrás de ella hay una o dos personas en ello. Yo creo que en la Díaz Caneja falta un poco de eso. De ser capaces de transmitir la ilusión a la ciudadanía, porque en el fondo yo creo que gente para amante de la cultura, de los actos, de las exposiciones, del cine, del teatro, hay suficientemente en Palencia para que esa institución tire adelante. Por supuesto, ni si vas a depender de organismos oficiales, yo creo que eso, aunque te den, sería un local muerto. Sí. Si no hay detrás una asociación, un interés grande por ello.
Sí, pero eso pasa un poco, fijaros, estos días, os lo digo porque a mí me han aseteado llamadas telefónicas a casa, incluso me han parado en la calle con la nueva lista de desgravaciones fiscales por ser socio de ONGs y de asociaciones de interés benéfico cultural. Me han llamado de Médicos Sin Fronteras, me ha llamado de ACNUR, me ha llamado Cruz Roja, me ha llamado las asociaciones de animales, un montón de instituciones buscando precisamente eso, la ayuda privada para buscar fuentes de financiación. Claro, llega un momento en que el abanico es tan grande de gente que te demanda ayuda que el descarte lo tienes que hacer por algún sitio. Y habrá gente que pueda colaborar en mayor o menor medida, y habrá gente que no pueda colaborar en ninguna, y habrá gente que porque no le apetezca, lo que sea así. Entonces, yo creo que también pasa un poco eso con la Díaz Caneja, más allá de no sé, de ese entusiasmo que se requiere en alguien para empezar a hacer algo. Pero yo sigo insistiendo, no sé, Pablo, tú eres docente, estás en un colegio, si llevar a los niños a la Caneja, porque la Caneja no puede ir a los niños, si aprovechar la Caneja para otro tipo de cosas. Pero claro, si no hay dinero, si no hay recursos, porque un problema grande efectivamente es el problema laboral. Si un señor tiene un horario y resulta que las actividades en un sitio como la Caneja normalmente deben ser a partir de las 7 o las 8 de la tarde y ya no está esa persona que habitualmente cubre allí su jornada laboral, pues ¿qué ocurre con todo esto, no? No sé, yo es que se me escapa un poco porque es un tanto desilusionante, Pablo. No sé cómo
sí, la verdad que sí. Bueno, de este tema vosotros dos que estáis más metidos podéis opinar con más criterio que yo. Lo que sí yo lo veo un poco desde fuera, y sí que lo que puedes percibir es que si no interesa a nivel de poder no hay subvenciones. O sea, es el poder de la cultura o la cultura del poder, ¿no? En ese caso sería la cultura del poder. Si no interesa, pues adiós. Y luego lo que apuntabais con muy buen criterio. Hay que creer en la cultura, y hay que creer que si cultura es vida,
pues si no se cree malo.
Si no crees en ello, pues apaga y vámonos. Apaguémonos.
Es que incidiendo en lo que decía Tomás, estaba recordando algún comentario de hace años de mi mujer que llevaban a los
sí, yo
chavales,
he estado...
pero claro, había una profesional allí.
Estaba Jacqueline, he recorrido con ella varias exposiciones, no recuerdo ahora, de un chileno de arte abstracto que se lo metió claro. A los niños, a los niños y a los maestros y las maestras que íbamos con ella. Vamos, y es un encanto didácticamente en cuestión de arte, de hacerte querer. Claro, era un encanto. Claro, y ahí iban los niños, y los niños tumbados en el suelo, y los niños pintaban, y los niños veían edificios donde ella nos hizo ver que había edificios. Bueno, fue una gozada.
Es que mira, cuando se hacen alusión a los 100 días de gobierno del alcalde, de la alcaldía o de
la diputación,
sí. No sé si me falla la memoria, pero creo que no hace ninguna alusión al tema de cultura, no al tema espectáculo, sino al tema cultura, no tema al espectáculo. Sin embargo, el grupo este Ganemos, que surgió esto un poco con viendo la situación de la banda de música. Es que la banda de música, vamos, tal como la tienen y conciben, y es como demasiado que tienen todavía espíritu para intentar tocar, porque en sus condiciones laborales son lamentables, no tienen el local, no tienen reunir condiciones, están llenos con becarios, en malas. O sea que tampoco, digamos que es algo que puede lucir. Tampoco se mueven para ello.
¿No crees también un poco, pero como me lo ha traído a la memoria Manolo con esta observación, que se está intentando crear un poco de una cultura selectiva? Porque acabamos de tener un festival de teatro muy interesante. Pero claro, tenemos un teatro que es el que es, a una única función, salvo el que tenga interés por el teatro, pueda manejar internet. O sea, resulta que la oferta es para 200 palentinos cada día. No sé, esto a mí me choca mucho. Si se abre esa oferta, habría gente que tuviese más interés, porque no sé si a lo mejor las entradas, que no son caras relativamente, si en lugar de 19, 20 euros valen la mitad o en lugar de 50, no sé cómo se podría conjugar eso para acercar la cultura al gran público, no sé, ilusionar, entusiasmar a la gente para que todo eso suceda, y no sé, que surgiera una demanda por parte de la población, porque parece ser que el interés es de cuatro, que no va más allá de todo eso, ¿no?
A propósito de lo que dices, actúa el violinista este Aram Malikiani, creo que es, que el otro día me tocó ir a Valladolid, porque actuaba en Valladolid y tuve que ir con mi hija porque le gusta y demás, y me dijo: están agotadas las entradas en Palencia. Y es verdad que están agotadas.
El primer día, además, que salen a la venta.
Es que lo hablo con un compañero que pasó por la misma situación, su hijo tocaba el violín, con José Manuel, y me dice: mira, este hombre vino aquí hace no sé cuántos años y estábamos en el Teatro Principal 18, pero 18 personas, y es tremendo. La gente en el Teatro Carrión de Valladolid el otro día salía entusiasmada con este hombre. Quiero deciros que si va evolucionando la aceptación del público por ciertos espectáculos, también, o bien físicamente o bien variando, también tiene que cambiar esto. O sea, si tienes un aforo y se te han agotado las entradas, busca otro aforo o busca otra manera
claro,
que repercuta en más personas. Quiere decir que eso tiene aceptación y que la evolución que ha tenido de 18 a 200 personas ha sido positiva. Quiere decir que tiene aceptación y que ha actuado en Valladolid y ha ido gente a Valladolid a verlo. Y en cambio aquí, se agotaron las entradas y se acabó.
No, y además, aparte de agotarse las entradas, la publicitar el tema, darlo a conocer, no sé, que suene en el entorno de la ciudad. No sé, yo estoy esperando ver a toda página, en cualquier medio de comunicación local, un acontecimiento de naturaleza, del tipo que sea, ¿no? Me viene a la memoria ahora mismo un festival de jazz que hay dentro de un mes, y bueno, desde la propia confusión de la página web del Teatro Principal, que está manga por hombro, hasta llegar a la cola y nadie te informe, después se encuentra, no, si es que aquí solo son entradas sueltas, pues no sé qué día, hay que ir a tal librería, tal librería. Y solamente, no sé, ya. Lo sabes si tienes verdaderamente interés por ese espectáculo, no porque haya tenido la difusión suficiente para ese tema. No sé, pero
facilitar la cultura, no claro. Entorpecer el acceso.
Algo que habría que hacer en ese tema, y si hay que hacer más de una función, se hace. Y no sé por qué no lo he visitado todavía, el salón de actos de la antigua cárcel, qué cabida, qué aforo tendrá, no sé.
No, yo tampoco lo he visitado.
Lo he visitado, no reúne ninguna.
Pero bueno, ya que no tenemos el Congreso, no sé, ponerse de acuerdo con el Ortega, que tiene cabida para 750 personas, y darle otro dimensionamiento a estas cosas, que no sé, que hacen ciudadanía también.
Hombre, es que hay cierto tipo que yo pienso que la de cultura, que es un hecho minoritario, que no por eso tiene menos validez, es decir. Nadie puede negar que la lectura es un medio de enriquecimiento personal e intelectual y de la persona. Sin embargo, los índices de lectura no paran de bajar, y cada día se cierran librerías porque no consigue que ello se venda. Claro. No por eso supongo yo que un escritor va a dejar de escribir.
No, pero al final tendremos que volver a la escuela, que eso debe empezar todo eso, ¿no?
Claro, pero no sé. Más que la escuela, yo le echo más la culpa más que a la escuela, porque yo
los medios de comunicación.
Mucho o poco que conozco, le echo más la culpa a los medios de comunicación. Y luego, igual que Igual que es cuando si hablamos luego de la de las bodegas de Baltanás y Torquemada, parece que el medio rural se va a convertir en un centro turístico todo, sí. No, si el turismo, si yo no quiero visitantes para un pueblo vacío, a mí que me da igual. En fin. Yo lo que quiero es el pueblo lleno.
Ahí dejamos.
Y eso en la cultura también influye.
Ahí dejamos la cultura como gran asignatura pendiente todavía en este en nuestro país, y si además la desterramos de las aulas o la ninguneamos en cierta medida y no se apoya desde las instituciones, que es donde deben hacer todo el tema, pues no sé, igual pasa lo que la filosofía, que va a quedar ahí como algo testimonial dentro del bachillerato. En fin, si os parece, ponemos un poquito de música, hacemos una pequeña pausa y luego continuamos. Continuamos en Radio Colores cuando son las 5 de la tarde, casi 5:30, 17:30, como les decía, de este miércoles. Soleado, continuamos aquí, de miércoles a miércoles, hablando de la actualidad palentina. Hemos hablado de la Fundación Díaz Caneja, de los problemas por los que atraviesa, esa falta de ocupación y preocupación por la cultura, que se percibe ese ninguneo o ese olvido que las instituciones, aprovechando la llegada de la crisis, aprovecharon, valga la redundancia, para no prestarle la atención que se merece. Hemos hablado también de esa lacra, de la violencia de género, que no sé, que a todos nos pone los pelos como escarpias y nos hace sentir impotente ante este tipo de sucesos que ocurren día sí, día también, y que cada año parece ser se baten récords contra la mujer. Vamos a seguir hablando, si os parece, de otro tema importante. Está ahí también al que la sociedad no le da la importancia que creo se merece. Es la escuela de enfermería, que sigue dependiendo de la Diputación, y no sé, como las enseñanzas las cobran a cargo de la Universidad de Valladolid, en el campus de Palencia, pero que no acaba de cobrar un verdadero impulso para unirse dentro de lo que es las ofertas de las carreras, de las titulaciones universitarias dentro de nuestro campus. ¿Cómo veis esto de la escuela de enfermería? Porque da la impresión de que es una carrera con demanda, que hay muchísima gente, que puede ser un potencial estupendo para la ciudad, pero está ahí orillada, medio olvidada, se ha hablado mucho, pero bueno, luego al final nunca se llega a nada en concreto.
Bueno, yo he sido testigo, iba a decir privilegiado, de todo el desarrollo durante este verano de las obras, porque paseaba por allí con mi madre y la verdad que son unas obras, las obras se han llevado a cabo, ahí están. Es un edificio que está muy escondido y os podía citar que había personas que preguntaban dónde está la escuela de enfermería y por otro lado, porque no sabían, porque está escondido realmente, y por otro lado, la cantidad y la diversidad de personas que recibe, porque en las listas había gente de Gran Canaria, de La Rioja, de toda España. Hay personas en la lista de espera después de los exámenes de selectividad para querer entrar en esta facultad de enfermería. Quiere decir con esto que tendrá su reconocimiento, su estatus a nivel nacional y a nivel universitario. Uh-huh. Entonces, también es una contradicción lo que decías, si tiene esa, no sé, esa aceptación por parte de los universitarios, qué poco se conoce, ¿verdad? Uh-huh. Lo que sí que es verdad que parece que se están volcando en ella, en intentar adecentar y modernizar un poco todas las instalaciones. A ver si es verdad y esto coge un poco de auge.
De todas maneras, me imagino, creo que tienen un número limitado, ¿eh? Tienen un número
tienen números exclusos de alumnos, ¿eh?
Sí, tienen un número.
¿Pero por qué? ¿Por dimensionamiento de las instalaciones o por qué?
No, porque tienen por notas.
Será por ratio de
ratio de notas y todo eso. Sí. De las selectividades no era como antes, sino que ya depende, creo.
Sí, cuando pasó a ser una carrera universitaria.
No,
sí.
Afirmo, creo que depende ya exclusivamente de la Universidad de Valladolid. Luego, con el tema de la enfermería, de los ATS, que se llaman, ¿no?
Sí.
Creo que se siguen llamando
así.
El problema es que tampoco, debido a la crisis, eso también ha habido ahora un tema de falta de demanda de empleo de ATS, y muchos de ellos están saliendo a Inglaterra, a Italia, a países de Europa, por la profesionalidad que se tiene, que sale de aquí y que aquí no encuentran,
Sí,
que es un tema también que hace cada vez menos atractivo el tema de la enfermería,
Se ha celebrado el fin de semana pasado en Burgos el congreso, creo que me imagino que nacional, de enfermeros y enfermeras en Burgos. Y a nivel regional, la información que transmitían era esa precisamente, que es difícil ser enfermero o enfermera hoy aquí, cuando te están ofertando fuera,
desde el extranjero,
a nivel económico y a nivel laboral, mejores condiciones de trabajo.
Sobre todo se leía con el tema de la época de la Thatcher y de toda su época de recortes y del Tony Blair y todo eso, que hicieron un agujero en la sanidad inglesa impresionante y que tratan de ahora de cubrir con emigrantes,
De ahí encuentran. Además tienen reconocido prestigio, creo, nuestros enfermeros y enfermeras y médicos incluso que están en... Y se presenta un problema, porque hablaba el otro día con un médico amigo mío que ya cumple más de 60 y dice, cuando nos jubilemos mi generación no sé lo que va a pasar en la sanidad pública española, porque nos vamos a ir en desbandada de la cantidad de gente que hay. O ofrecen prórrogas, que de hecho creo que en algunos sitios ya están prorrogando, o no ven salida y solución.
De hecho, este verano habían tenido problemas para cubrir las bajas en la zona rural, porque, pero no es que no quisiera la gente, es que no había médicos para cubrirlas, no había profesionales para cubrirlas.
Claro, es que hubo el boom, que supongo yo que tu amigo el médico tendrá los 60 o así, 50,
y dos.
Es cuando la demanda de los médicos de familia en los pueblos, en aquella época,
claro,
un estudio
cargo en el medio rural.
Se implantaron, hay dos médicos, los centros de salud, también con cubiertos con personal de ATS, médicos, todo eso, se creó en algunos sitios como en Guardo y eso. Especialidades que luego se han ido abandonando, claro, todo eso, digamos que ahora habrá un hueco, que es un poco como explicaba antes lo de Inglaterra, dentro de eso habrá un hueco de estos años en que si si jubilan o les obligan a jubilarse, como han hecho en los hospitales públicos en Madrid, pues sí que se verá un hueco grande.
Haremos un seguimiento del tema este de la Escuela de Enfermería de Palencia, a ver cómo queda, por fin, si se integra definitivamente en todos los aspectos dentro de la universidad, como carrera universitaria que ya es. Vamos a dar una larga cambiada, un cambio total y radical. Vamos a hablar del campo, pero antes de hablar del campo, vamos a ver eso, explicarles a nuestros oyentes eso, qué es eso del BIC, para las bodegas de Baltanás y Torquemada. Y lamento mucho que no puedas defender aquí las bodegas de Astudillo, Manuel, no sé, porque...
Ahí le dejamos a, no, es que al baltasaniego.
Cae el interés del debate en cuanto no te ves implicado sentimental y efectivamente con el tema de las bodegas. ¿Qué es eso, Pablo? No sé, pero también lleva muchos años moviéndose eso. Ha habido impulsar el que la reformaba, incluso había ayudas y cosas de esas, ¿no? Para mantener todo eso.
Hombre, la verdad que se ha parado con esta intención de fomentarlo un poco. Se han parado algunas barbaridades que se habían hecho a la hora de introducir ahí reformas. Se había introducido hormigón,
ladrillo,
el tema merendero, el tema no sé qué. Entonces, bueno, ha habido problemas. De claro, las aguas siguen su curso de toda la vida, y cuando lo entorpeces, el agua se va por cualquier sitio. Entonces, una vez que se empezó con la declaración esta de bien de interés cultural, parece que se ha pasado y que hay cierto control. De hecho, se hizo un censo de bodegas, hay 374 bodegas, me parece, y la verdad que es un paisaje bonito. Lo que pasa, claro, ya van quedando cada vez menos que hagan vino y que tengan la utilidad que tenían en su momento. Pero bueno, la gente sigue yendo a la bodega y el paisaje, pues, oye, puede definir a un pueblo. Yo creo que sí que está muy bien. Ahora, yo no sé las consecuencias que puede tener luego esto a nivel de andar por casa, el declararlo de bien de interés cultural a la hora de si quieres reformar algo, si quieres hacer algo que no te permita, porque claro, son...
Sí, que entre el patrimonio establezca una zona.
Son construcciones, ¿no?, que necesitan ya, pues, cierta intervención. La verdad que es sorprendente, con los conocimientos de la época, cómo eran capaces de construir ese tipo de bodegas, de no entorpecerse, de cada una sigue su curso, de saber por dónde iba una, por dónde iba otra.
Porque está todo hueco por debajo, pero con solidez, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pasa que ahí, yo no sé, por ejemplo, pueblos como el mío, como el estudio, que interviene patrimonio, digamos que para los propietarios de viviendas les sienta mal porque no pueden hacer lo que les da la gana, que no tienen que respetar unas mínimas normas urbanísticas, pero a la larga es beneficioso, ¿no? Es beneficioso para el pueblo, es beneficioso para la vista, es beneficioso para la gente que va a ver el pueblo. Es decir, un pueblo que dentro de lo que cabe se ha conservado, pues es agradable de ver.
El que mantiene allí la bodega vuelve, ¿no?
Es agradable de ver el tema de las bodegas. En Astudillo, por ejemplo, las bodegas siempre...
¿Hay visitas guiadas, tanto en Baltanás como en Astudillo, las bodegas?
Sí, en Astudillo hay visitas guiadas a bodegas, sí. Hay una... Claro, es que en Astudillo las bodegas, bueno, son superiores a Baltanás.
No nos cabía la menor duda, vamos.
Porque
ahí podíamos
primero...
Estaría bueno.
Primero porque Astudillo, en tema de viñedos, de toda la vida ha sido...
No hace falta que te emociones, ¿eh?
No, ya, pero ha sido, digamos que casi, no se agrega, pero en el inicio del siglo XX puede ser que un 20% de tierra estaba ocupada por viñedos. Entonces en Astudillo hay grandes bodegas, grandes bodegas que además se dedicaban a vender vino. O sea, que grandes bodegas de gente que vendía vino.
De viticultores.
De viticultores que vendían vino, ¿no? Y luego se da el fenómeno Astudillo de que son bodegas que siempre ahí está la discusión de que por qué tienen esos subterráneos hechos de piedra, de arcos de piedra, si eran residuos de antiguos castillos, pasadizos o no sé qué. Dejando al margen eso, lo que sí que es verdad es que las bodegas se cubren una necesidad, o sea, se crean para una necesidad, y cuando dices tú que la gente rebuscaba, no, es que la gente tenía que buscar el fresco para que el vino no se estropease, y entonces era lógico, o cavabas la bodega o te aprovechabas, en este caso, que no lo sé si sería así, de pasadizos antiguos y todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando llegan las concentraciones parcelarias, los viñedos que estaban siempre en tierras, en las peores tierras, porque es donde realmente se da la viña, pues la gente no reservó esa tierra.
Qué poco exigente es la vid, ¿eh?
Sí, la mejor planta.
Qué agradecida, ¿eh?
Además, la trates como la trates, yo alguna vez que he aprendido a podar con ella, la hablo y le digo, parece mentira que todos los años, porque algunas veces los primeros años cuando podaba y me empezaban a enseñar y decías, dejas 3 pulgares, 2 yemas... Y decía yo, digo, este año ya no nace, este año no sale nada, este año, porque te da la sensación de que la dejas pelona, por decirlo de alguna manera, y todo vuelve, y si te la cargas por arriba, vuelve por abajo. Es realmente una planta muy agradecida. Entonces, cuando desaparecen las bodegas, que pasa un poco en Saldaña, las bodegas se abandonan.
En Baltanás.
En Baltanás. Las bodegas están abandonadas. Cuando viene el furor, digamos, de la época de los años 70, en que empiezan las peñas, las juventudes, y vuelven a ocupar bodegas, en Astudillo, por ejemplo, no estaban escrituradas ninguna bodega. O sea, no estaban escrituradas. Entonces la gente empezó a hacer escriturar, empezaron a hacer aberraciones con el tema de hacer merenderos, sacarlo fuera, meter hormigones, que ha creado, por ejemplo, ahora mismo en Astudillo hay una zona que se está cayendo. Por lo que lo decía Pablo, porque el agua sigue filtrando y si tú le tapas la salida ya la encontrará,
claro,
por otro lado. Y eso al final pues ha perjudicado. Entonces, tanto lo de Baltanás como lo de Torquemada, como Astudillo, y sobre Torquemada tiene la suerte de que también se ha metido dentro de, aunque está Baltanás también, dentro de la denominación de Arlanza, ¿no?
Sí.
Pero Torquemada tiene, digamos, el río y tiene la viña más grande y tendrá más vigor que un paisaje de bodegas, en lo que los baltanaseos lo que tienen que empezar a hacer es plantar viña. Ahora que se va a quedar libre, podrán plantar viña.
Pero veis, sí, si Pablo nos cuente un poco cuál es la casuística de Baltanás. No sé, parece un contrasentido lo de plantar viñas, porque hay viñedos a tutiplén, no sé. Y hay para tanto consumo, salvo que no sé si a la exportación somos capaces de competir con los vinos chilenos, que nos están por ahí haciendo daño, o ya con los franceses.
Hombre,
tiene su mundo, ¿no? Al margen nuestro.
Mira, el problema de la viña, y sobre todo la viña de, vamos, del vino en la ribera, el problema fundamental ha sido cuando ha entrado el dinero de la especulación, ¿eh? Grandes constructores, dinero turbio, que se comentaba por ahí, que creando grandes bodegas de espacios, de grandes arquitectos, espacios más turísticos, que ahora mismo están muchas de ellas en venta o arruinadas, porque lo que trataban de buscar fundamentalmente era el beneficio rápido,
uh-huh,
no el beneficio. Las bodegas de toda la vida del viticultor heredero de su bisabuelo, que
con un pequeño majuelo, ¿no?
Un pequeño majuelo que ha ido ampliándola, pues siguen manteniéndose y son las que realmente van a creer, sufriendo la especulación de toda la grande bodega. El vino es otra de las culturas que está desapareciendo, que está dominada por la cerveza y está dominada por lo que yo llamo en la restauración y los bares por el mal vino. Y el mal vino caro.
Y mala conservación del vino que hay.
Mal vino y mal vino caro. Entonces, si realmente no se hace una campaña de lo que significa la cultura, de no solo de eso, sino de la generación de riqueza, de mano de obra, pues será difícil. Será difícil.
Bueno, ¿y Baltanás qué, Pablo? ¿Qué pasa con Baltanás?
Yo creo que...
Porque hay alguna industria que está ahí de capa caída, que parece que la van a adquirir. Oye, ¿qué pasa con la conservera, por fin?
Pues parece que había tres compradores.
Ajá.
Y uno de ellos parece que pujaba que esta semana o la próxima parece que iban a... Ya,
bueno,
alguien lo cogía.
A ver si es cierto, bueno, hombre.
Sí, efectivamente, porque es un entorno pequeño y cualquier,
bueno,
cosa, lo que apuntaba,
claro,
antes Manuel, que es una verdad como un templo. Sí, lo que queremos es que en los pueblos haya algo.
Sujetar, ¿sabes?, población.
Claro. Porque claro, esto no deja de ser algo... puntual, pero a la vez, bueno, y hablando con el corazón, yo cada vez que voy con algunos amigos les llevo a las bodegas, porque sin duda es un paisaje que define tu pueblo, ¿no? Y con todos los avatares históricos, agrícolas que han surgido, porque se han sustituido las vides por cereal y demás, yo creo que sí, que lo que falta ahora es una intervención a nivel cultural, en el sentido de decir, a ver, unas visitas guiadas por las bodegas, una bodega que entre en funcionamiento con... Recuerdo, yo creo que fue el verano pasado, que es cuando debajo de las cuevas de Soplao en Asturias está una ferrería, me parece que se llama. Entonces, funcionaba con agua. Pues ahí tienes a dos chicas, eran dos mujeres, son dos puestos de trabajo, y te la ponían en funcionamiento. Una de ellas se ponía su delantal, su careta, como antaño, y entraba en funcionamiento, y te machacaba el hierro y demás. Pues eso, trasladado al tema bodegas, con los adelantos que hay hoy a nivel informático, de proyecciones o de mecanismos que puedan funcionar, yo creo que sería algo a lo que hay que dar vida.
¿Y la
no quedarnos, no quedarnos, hombre, por
¿y las catas que subyacen siempre ahí en
no
cualquier
quedarnos bodega, ¿no? Solo con la placa esta de bien de interés cultural y etnológico, sino que haya un dinamismo a todo esto, que se potencie como otra fuente de recursos que pueda tener.
Pues confiemos en que todo esto cobre un impulso, y más que nada eso, por fijar población, porque nuestros pueblos no vayan poco a poco continuando languideciendo y desaparezcan esos temas. Yo estuve el otro día en Saldaña y bueno, ahí de repente aparecieron dos autocares en mitad del pueblo y toda la zona de la plaza del Marqués de la Valdavia, y el Museo de la Olmeda cobró una vida especial, ¿no? Y da gusto oír murmullo por la calle, no sé, estas cosas que los pueblos, efectivamente guiados por estas cosas, en unos sitios villarromanas, en otras bodegas, pues dar un poco
salía
vida.
En las noticias también el intento por parte de un grupo de empresarios de Palencia y de Valladolid de recuperar el agua de Levanza.
Ajá.
Las desembotelladoras,
sí, la pernilla, sí,
sí, la pernilla, un millón, no sé cuánto, y la entidad bancaria acreedora dice que es insuficiente. Si no se logra llegar, pues otra empresa que se creó con una gran ilusión en la zona de la Pernía y que también se viene abajo.
Porque hablando un poco con eso, le vamos a dedicar dos minutos y luego ya hablamos del campo, Manuel, en los últimos 10. La llegada del AVE, que está despertando un montón de expectativas y un montón de expectación en cara a potenciar fundamentalmente turísticamente la capital y provincia. ¿Veis futuro con esto de la llegada del AVE? ¿O si no hay impulso y dinamismo por parte tanto de instituciones como de la iniciativa privada, esto llegará en lo que comentábamos el otro día, nos acercará más a Madrid que acercar a Madrid a Palencia?
Yo no sé si será impresión mía, pero yo a la gente la veo mucho más contenta por la calle, porque como tenemos el AVE...
Sí,
sí, yo creo,
¿tú crees?
Yo creo que sale la gente, cuando sales
paro,
a la calle y asomas la cabeza, parece que todo el mundo dice, ¡ay, que tenemos el AVE, que tenemos el AVE! Es como si hubiese bajado de los cielos el AVE. Es interesante, interesante. Bueno. Yo sigo sin verlo, ¿qué quieres que te diga?
No,
yo sigo que tendrá utilidad para un número determinado pequeñito de personas, para, yo qué sé, gente que venga a hacer un tema de negocios o de algo, que diga, bueno, pues llego, tengo la facilidad. Antes mucha gente se quedaba en Valladolid, y de Valladolid le costaba más llegar a Valladolid, Palencia, que...
Además, una ciudad que de la distancia de la capital a casi el extremo norte de la provincia son 100 kilómetros con autovía, que se puede llegar en hora y poco, ¿no? Pues no sé, llegas aquí desde cualquier sitio de España reduciendo el viaje, porque ahora fíjate, sin tener que hasta... vas a Zaragoza y cosas, pero se va a Palencia-Barcelona en ferrocarril en poco más de 7 horas. Eso era impensable hasta hace 4 días, ¿no?
Y luego la oferta que nos ha... Yo sigo pensando también que se está utilizando, justificando que ha llegado el AVE. Y entonces, para justificarlo, se han juntado con el Centro de Iniciativas Turísticas y la oferta que hacen, por lo menos a nivel de prensa, es apuestan un poco por las tradiciones, tanto de la propia ciudad como de otras zonas de la provincia, con la celebración, durante las celebraciones festivas de la capital. Esto no se hacía ya antes. No hemos hablado aquí cuántas veces que si el pimiento, la naturpal, que si no sé qué. Esto de las tradiciones ya se ha explotado. Ahora sí que nos queremos agarrar a ellas porque viene el AVE. Yo no entenderlo.
Hay que ofertar algo más, porque yo me acuerdo, y me parece que ya os lo comenté en otra ocasión, en el norte de la provincia, y por ahí en Santa Eufemia de Collazos, puede ser algo así, hay una iglesia románica preciosa que es privada y hay una casa rural. Y habló con el que...
Perdón, Santa Eufemia de Cozuelos.
De Cozuelos. Yo he ido a Collazos. Bueno, Santa Eufemia de Cozuelos. Y me decía el responsable de aquello que al principio había ido la gente, pero claro, viene gente muy particular que viene en busca de la soledad, porque hemos tenido matrimonios con niños que nos habían reservado por 15 días y a los 4 se han ido. Porque claro, más allá de las piedras, de lo bonito y del paisaje, a un niño le tienes que ofrecer algo más. A lo mejor un sitio donde comerse una hamburguesa a las 7 de la tarde, o un parque temático donde se pueda montar en un columpio, no sé. Alguna cosa más que para potenciar todas las bondades que tiene la provincia, ¿no?
Igual que pasa con lo de la montaña palentina y todo eso, el año dura 12 meses.
¿Y el invierno aquí es duro?
El invierno es duro. Y en 2 meses de verano, querer que gente monte un negocio para vivir 12, complicado, ¿eh?
Sí, es complejo,
muy complicado, ¿eh? Ajá. La montaña palentina, cuidado, que en San Salvador y todo eso, que conozco un poco más, se ha intentado hacer. Ahora en Camasores hay un restaurante que Pero en camas sobres en invierno, a ver quién llega.
Hay que llegar.
Hay que llegar.
Si no está promovido por el deporte de invierno, por claro, o sea, el senderismo bien señalizado y bien...
Es complicado. Es complicado que tengas un desarrollo de las ciudades. Y más, no sería menos complicado si hubiese una locura de riquezas y de sociedad de bienestar y de tal, que parece que necesitas gastar el dinero porque es que no te cabe ya en el banco, cosas claro.
De
esas.
De momento, de momento lo pongamos ahí entre paréntesis y veremos a ver cómo evoluciona.
No, que haciendo cuentas así de la cuenta la vieja, una familia de 4 miembros utilizando el AVE para venir a Palencia suma, que si te vienes en tu coche ya tienes pagado el alojamiento. Yo creo que ahí sí que tenemos que ser un poco suspicaces con todas estas noticias que nos están vendiendo, porque tampoco es que seamos tontos.
No, yo soy de los que pienso que habrá muchísimos palentinos que cojan un día cualquiera de semana, al que pueda, a las 8:45 el AVE y les lleve a Madrid, hagan en Madrid lo que tengan que hacer, gestiones bien de tipo profesional o particular o de ocio y luego regresen. No sé, de cualquier manera no podemos poner cortapisas a los adelantos y a las nuevas tecnologías. Yo me acuerdo de haber ido Palencia-Madrid en el llamado Express 7 horas y pico, incluso 8, incluso 9, ¿no? Y en fin, ahora en 1:20 estamos en Madrid. Pablo, te dejamos, perdón, Manolo, te dejamos y nos quedamos casi boquiabiertos, Pablo y yo, que nos hables del campo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está eso? ¿Ya has vendimiado? ¿Cómo están los cultivos de invierno? Estas lluvias de abril que llenan granero, de abril, de octubre, que suelen llenar granero en verano. ¿Cómo están nuestros campos?
Bueno, antes, ya que en el campo están los refranes, antes de que digas que hemos pasado una época de lluvias, decían el otro día un refrán que era octubre lluvioso, año venturoso, o algo parecido, ¿no? Uh-huh. Eso es. Bueno, pues se ve ya los agricultores, como tienen mucho tiempo, pues se les ve nerviosos.
Mucho tiempo libre, ¿quieres decir?
Eso lo dices tú, no me pegan a mí.
Es que tú, que tienen mucho tiempo, yo le he puesto calificativos, ¿no?
Que entonces ya han empezado las siembras. No podemos decir que en la provincia, en Palencia, podemos decir la vendimia, porque los viticultores somos pocos y escasos, quitando Castillo Don Juan, y poco más.
Torquemada hay algo todavía, ¿no?
Torquemada,
¿no? Se nutren más de Lerma y de esa zona,
la
¿no?
La finca en Quintana del Puente, Torquemada, pero vamos, no es una cosa que lleve, que arrastre ni persona, ni contrato, ni
dueñas.
Son más, sí, dueñas, pero son más bodegas de tipo familiar que no traen, digamos, una demanda de mano de obra y de todo eso, dueñas y tal. Entonces la vendimia se está realizando, está en condiciones bien, no sé si estas lluvias la perjudican, pero como parece que bajan las temperaturas, entonces las enfermedades no se desarrollarán como pasó el año pasado. Y en lo demás ya se ha empezado la sementera, han empezado las sementeras y tal. Y con respecto a las sementeras, que hay dos noticias y para que se vea dos contradicciones o dos maneras de enfocar el campo. Por un lado está Agropal, al amparo de la fábrica de Siro, en cual Siro ha convocado y han tenido reuniones con agricultores para incitarles al uso de trigo de fuerza, o trigo panificable, que es el que llaman, de las plantaciones para... con la posibilidad de que el agricultor siembre aquí, desarrolle el trigo de fuerza, y Siro haría un contrato
de compra.
De compra, que yo me imagino que Siro tendrá idea o contrato de hacer alguna harinera, porque claro, el problema no es a producir, sino dónde se transforma. Uh-huh. Aquí en Palencia yo creo que quedan poquitas con capacidad para multurar tanta cantidad. Y entonces, bueno, pues están detrás. Y al lado está Agropal, en cual decía que iba a invertir 4 millones en la innovación de semillas, en la alta tecnología, la producción de semillas de alta calidad y de todo eso. Yo lo de la alta calidad y las semillas, pues siempre lo veo con un poco de temor o de precaución, porque vamos caminando hacia una agricultura muy tecnificada, dependiente cada vez más de los inputs y no del desarrollo y del...
Vamos a traer un experto en esto del TTIP para que nos cuente un poco cómo va esa historia.
Sí.
Es preocupante, entonces, por otra parte.
Sí. Y luego, por otro lado, en Carrión se inició a través del Centro de Iniciativas, a ver cómo se llama, que tiene un nombre así un poco rimbombante, Centro de Desarrollo Rural se hizo un congreso de la semilla, patrimonio de la tierra, y es lo contrario, es la otra visión de la agricultura. Es una reunión en la cual se reunían, fundamentalmente era de semillas de huerta, eran horticultores, en la cual trataban de defender las semillas tradicionales.
¿Recuperaremos los tomates, los pepinos, los pimientos de toda la vida?
Pasan de tal, están dentro de un grupo de soberanía alimentaria, en lo cual tratan de, entre propios hortelanos, intercambiarse semillas, mantener la semilla tradicional alejada de las semillas de mejoras y altas producciones, y volviendo a incidir en la calidad del producto de la tierra que sale. Es decir, por un lado tenemos vamos para arriba y por otro lado vamos para abajo. Oye, o vamos hacia atrás.
Pues estupendo esto del campo. Ya que nos dé una pincelada, Pablo, el curso escolar ya en pleno ritmo, ya bien.
Sí.
Efectos de la visita de la reina ya están ya asumidos, amortizados.
Quedó olvidado para la historia ya del colegio, ya estamos en pleno funcionamiento.
¿Y los niños qué tal? Con esto del otoño.
Bien. Tan majos como siempre.
Sí. Se les ve entusiasmados.
Sí, sí, con unas ganas de dar guerra, que es lo suyo, pero vamos, bien.
Oye, es bueno que den guerra.
No, hombre, por supuesto.
Además, ahí está el profesor Lugo. No, se os nota distinto, sobre todo los que trabajáis con niños pequeños. Se os ve otro semblante, no sé, parece que la alegría es contagiosa, ¿no? No sé, y ojalá, eso es bueno y sano, ¿no, Manolo?
Además, no sé qué os quejáis, yo tenía delante, cuando era niño, tenía delante...
¿Te acuerdas? ¿Qué memoria?
...a un señor con un babero y mantenía 60 niños... que no respiraban. A vosotros os dan 25 y os quejáis.
Y un cuadradillo en la mano que sembraba.
Bueno, eso ya lo dices tú.
No, lo digo yo. Claro que lo digo yo, porque lo he padecido, creo que tú
me
también.
Imagino, Manuel, cuando llegue hoy a casa si oyen este comentario. En su casa.
Sí.
Creo que no cena.
Y no tendrán que fregar pupitres, ni disolver pastillas de tinta, ni plumín, ni esas cosas. Y otra cosa, no tendrán ni leche en polvo, ni queso americano tampoco.
Irán como premio un gajo de naranja que te daban de premio y una barrita regalí.
No, pero sí se ve, no sé. ¿Habéis tenido, habéis recibido el colegio, o sea, algún mensaje de algún sitio con motivo de inauguración?
Sí, a nivel institucional nos han pasado por un correo un comunicado del consejero de Educación.
Que felicitándoos.
Que es una persona, yo creo que creo que nos merecemos en Castilla y León.
Sí,
la verdad que sí. La verdad que es.
Tío cercano.
Sí. Una persona cercana estuvo el otro día entregando unos premios y unos libros aquí con el tema del reciclar. Y la verdad que muy bien. Es una persona bastante, bastante cercana.
Muy bien, pues nada. Nuestra felicitación sigue haciendo extensiva, como ya te la hicimos la semana pasada, a la dirección del centro y en la parte que te toca como profesor, a ti. Y que ojalá siga sonando el Marqués de Santienda, porque querrá decir que sigue sonando la escuela pública, de lo cual, Manolo, creo que nos congratulamos, ¿no?
Mucho, además.
Y en fin, apostemos tú y yo, Pablo, porque llegue ese 30 de noviembre, a ver si tenemos la suerte de ese mosto convertido en vino, cómo va evolucionando, ¿no?
Ya iré informando.
No, después de haber conocido.
Yo, como no soy muy amante de las redes, y no os diría, os voy comunicando por las redes sociales.
Yo he de reconocer que después de lo que nos impactaron sus bodegas.
Sus
bodegas, que algunas
sobre
han consortes.
Esa del centro del pueblo, que es otro tema que se ha ido perdiendo también, porque las casas antiguas tenían, ¿verdad?
Todas tenían.
Las bodeguillas, que era de bodega despensa, que era.
Y esas casas señoriales, que todavía suena algo de
bodega. Me impactó la bodega que tenía en el centro del pueblo, en Astudillo, me impactó.
Sí, merece la pena.
Que como eso es como lo que hicieron de transformar los pueblos, quitar los pilones, quitar las fuentes, llenar todo de cemento, una falsa concepto
dejar
de modernidad.
Plazas diáfanas, sosísimas.
Que arruinó la vista del pueblo, que perfectamente, o sea, que yo no entendí nunca. Bueno, sí se entendió, porque... El cemento es.
Pues fijaros.
Lleva mucho para llevar al bolsillo.
En Saldaña, en las redes sociales, esas que tú no frecuentas, hay una página que en Facebook en concreto que dice: no eres de Saldaña si no. Puntos suspensivos. Y el otro día se me ocurrió colgar: si no, rabies cada vez que vas y ves la Plaza Vieja llena de coches. Pues no veas qué controversia. Todos los saldañeses estamos fuera, cuando llegamos a aquello nos chirría la vista, quizá porque en nuestra infancia allí no había ningún coche. Había el mercado de los martes tradicional, de verdura y de ganado y tal, ¿no? Y ahora la gente dice que no, yo tengo mi negocio, que de qué gana, por ejemplo, nosotros diciendo que la gente entra, cuando dejas el coche en Saldaña donde lo dejes y en 5 minutos estás en el centro. Pero en fin, son las costumbres, todas estas cosas sí, sí, a las que nos conducen el tema. En fin, señores y señores oyentes, muchísimas gracias. Hasta aquí, el de miércoles a miércoles, de hoy, 7 de octubre. Les dejamos, no se vayan, continúen con nosotros. Ya saben, estamos las 24 horas del día aquí en Radio Colores, en el 107.7. Y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es, o también a través de las redes sociales, busquen Radio Colores en Facebook y allí nos encontrarán. Pablo, Manolo, un placer, como siempre.
Igualmente.
Nos vemos el próximo miércoles.
Perfecto.
Este fin de semana, si tenéis previsto alguna cosa, que disfrutéis del largo puente del Pilar.
Muchas gracias.
Lo dicho, señores y señores oyentes, muy buenas tardes.
Consejero.